Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más con vosotros para intentar sacar el patrimonio gastronómico del pueblo judío. Y hoy tenemos cosas también novedosas, bueno, novedosas, sencillas, pero fácil de hacer y que tienen un poco de recuerdo de antaño, ¿eh? Si te parece bien, empezamos ya con la pausa. ¿Y qué te parece si, una vez preparados nuestros oyentes, iniciamos con el primer plato?
Muy bien, vamos a darles un poquito de tiempo con estos segundos de música y enseguida volvemos.
Venga.
¿Qué nos vas a preparar hoy? ¿O qué nos vas a enseñar a preparar?
Sí, os voy a Fijaos bien, una hortaliza o una verdura que aún se conserva en la nomenclatura catalana, mallorquina catalana, en algunas familias procedentes de la zona de Esmirna y Salónica. No olvidéis que la presencia de mallorquines y catalanes, sobre todo en Salónica, antes del edicto de la expulsión de los judíos en España en 1492, ya con aquellos momentos de 1390 que empezaron a haber las grandes revueltas y las grandes persecuciones, ya muchos de ellos se largaron para estas zonas, sí, a buscar la paz. Y por supuesto, algunos de ellos aún siguen manteniendo las tradiciones, sobre todo no solamente culinarias, sino también nomenclatura.
Sí, mira,
La zafanoria. Recordad este nombre, zafanoria. ¿Qué es la zafanoria? La zafanoria es las zanahorias moradas, que aún, por supuesto, en algunos mercados españoles y, por supuesto, mallorquines y en otros lares del Mediterráneo, las podéis encontrar espectaculares. Y a partir de aquí, pues, la intención es hacer un puré de zafanoria que, además, curiosamente, rompe con los esquemas habituales de los colores típicos de la Mediterránea. Si no está el rojo del tomate o el verde de las verduras, parece que el morado azulado solamente es patrimonio, entre comillas, de la remolacha. No sé si me explico.
Sí.
Y entonces, partiendo de este producto mediterráneo, también pueden conseguir unos purés colores morados, azulados, espectaculares. Y este es uno de los platos que os quiero presentar. Le poníamos poner un nombre muy sencillo, como un puré de zafanoria.
Muy bien.
¿Y qué vamos a necesitar? Vamos a ver. Partiríamos de medio kilo de patatas normales, corrientes, que sean de uso para cocer, no para freír. Las peláis y las cortáis a cachos. Por supuesto, también un medio kilo, que sería el protagonismo, de zafanoria. En el caso de que no localicéis la zafanoria en vuestros mercados de entorno, pues podéis sustituir por zanahorias, evidentemente. Luego, dos puerros más o menos regulares. Podéis poner, si queréis, parte del verde, no solamente el blanco del puerro, también limpio y cortado. La zafanoria también peladita y cortada a trozos. Luego viene la materia grasa, donde van a acompañar este puré, que puede ser aceite de oliva virgen, que me encanta, por supuesto. Sabéis que soy un buen defensor del aceite de oliva virgen. Pero bueno, hay gente que le gusta poner un poco de mantequilla. Obviamente, cada uno escoge sus preferencias. Sal y un elemento acuoso que también nos va a reforzar el sabor de estos tres productos, que sería el caldo. Un caldo vegetal puede ser una alternativa, o incluso un caldo de pollo. No sé si me entendéis. Y si no queréis el caldo de pollo ni queréis el caldo vegetal, agua pura y limpia, perfectamente.
¿Qué cantidad?
Más o menos litro y medio. O sea, un litro y medio. ¿De acuerdo? La mantequilla, por supuesto, entraríamos entre 50 gramos y un decilitro de aceite es suficiente. Y evidentemente sal, como podéis poner otra condimentación. Os voy a explicar dos procedimientos para elaborar este puré de zafanoria.
Muy bien.
El más sencillo, para aquella persona que no tiene un mínimo de experiencia culinaria, pero se atreve con estos platos, pues que yo le animo y que les felicito ya solamente por la iniciativa, sería coger todos estos elementos que os acabo de citar en una cacerola, ¿de acuerdo? Todo en frío, todo junto, taparlo, y lo ponéis a cocer. Esto es muy sencillo. Ahí sí que no hay excusas. Y a partir de aquí, cuando veáis que la patata y la zanahoria se ha quedado ya cocida, que prácticamente se deshace, retiramos, por supuesto, el recipiente del fuego y con la ayuda de un brazo eléctrico, un túrmico, un pasapurés, pasamos todos estos ingredientes por el brazo eléctrico pasapuré para conseguir evidentemente un puré de zanahoria de un cuerpo fino. Me gusta darle un buen tiempo con el brazo eléctrico para que no nos quede ningún resto. Uh-huh. A pesar de esto, una vez hecho esta intervención, suelo pasarlo por un colador de media bola. O sea, fijaos bien, si soy un poco... No es que sea maniático. Me gusta que tenga una textura muy homogénea y, por supuesto, lo más fino posible.
Sí.
¿Por qué? Porque es una comida también no solamente para gente adulta, sino que le va de maravilla a la gente menuda, por supuesto.
Uh-huh. ¿Eh? Que les va a encantar el color, perdón, además.
Dime, Raquel.
Que les va a encantar el color a los niños.
Ah, además, uh-huh, juegas con los colores. Uh-huh. Muy bien, muy bien acertado tu comentario. Hay dos conceptos. Por ejemplo, me encanta, por ejemplo, en lugar de poner el aceite de oliva al principio, lo suelo poner al final, una vez hecho el puré, rociar el puré con este puré, con uh-huh, este aceite de oliva, para darle su aroma y mejor saborear sus aspectos organolépticos del aceite de oliva virgen. A partir de este puré, evidentemente, tú lo puedes guarnecer con tropezones de pan frito o con unas cucharaditas de arroz o con un poco de fideos cocidos para darle un poco de solidez. Esto ya depende de vosotros, no hay problema. Luego, la otra elaboración de cómo preparar este puré sería que con la materia grasa que hemos dicho anteriormente, mm-hmm, la mantequilla o el aceite de oliva virgen, rehogamos el puerro, por supuesto, y una vez que tenemos un poco reablandecido el puerro para sacar sus aromas o sus sabores, y evidentemente sazonamos, vertemos el caldo, la misma cantidad que hemos dicho anteriormente, y después cuando arranca a hervir este caldo, incorporamos la zanahoria y la patata. Luego lo demás es lo mismo, es decir, triturar y pasar, uh-huh, por un colador si queréis, y servirlo por una guarnición con un elemento sólido cocido, que puede ser un arroz, una pasta o unos tropezones, por supuesto, de pan duro pasado por la sartén.
Pues
así de sencillo y así de fácil, y
muy
es
rico,
algo espectacular.
¿Seguro?
No solamente como el color, como tú has citado, uh-huh, muy bien, sino con el sabor particular que le da, por supuesto, la zanahoria junto con la patata y el puerro.
Muy bien.
Y ahora, si te parece bien, dicho el primer plato, vamos a seguir con,
espera,
con los colores
espera,
morados.
Espera.
Fíjate, hoy parece que todo es morado.
Eso, estamos un poco prims.
Venga.
Que hacemos una pausa y volvemos.
Venga, vamos para allá.
Bueno, algo morado, ya nos lo has adelantado, pero ¿con qué ingredientes?
Yo creo que es la primera vez que citamos un pescado de río. No tengo memoria que hayamos dado alguna receta, pero ¿por qué no? Vamos a dar también cabida, por supuesto, en este caso, a unas buenas truchas, ¿por qué, uh-huh, no? Evidentemente, estas truchas que pueden ser salmonadas o no salmonadas, las que tengáis de,
okay,
en vuestro entorno, y por supuesto, si fuesen recién pescadas, mucho mejor. podemos calcular dos truchas por persona o una trucha, depende del tamaño. Pero normalmente dos truchas o las comeréis segurísimo, segurísimo. ¿Eh? Y el plato sería unas truchas con cebolla morada al horno.
Wow.
Cebolla morada. Fijaos esta cebolla de Florencia, que es muy frecuente en los mercados, ahora está mucho de moda. Y que, por supuesto, no cogería en este caso el color tan intenso como la zanahoria. Uh-huh. Pero bueno, más o menos entraríamos en las casi casi en el mismo la misma familia de tonalidades.
Sí.
¿Eh? ¿Y cómo preparar estas truchas con cebolla morada? Pues muy sencillo, por supuesto. Si tenéis confianza con el pescadero o la pescadera y os puede vaciar el intestino sin cortarlo con las tijeras, porque tienen suelen destreza, sino limpiarlo a través de las agallas y quitar las escamas y cortar las aletas dorsales, ventrales y la caudal, si queréis. Y una vez bien limpia, lo que tenéis que hacer es sazonarla con un poco de sal Y dentro de este hueco abdominal donde había todo el aparato digestivo, por supuesto, y las agallas, yo os recomiendo que le pongáis un atadillo de hierbas aromáticas. Ya hemos hablado otras veces en este programa de las hierbas aromáticas, que tengáis en vuestro entorno, que pueda haber un poco de hinojo, un poco de mejorana, un poco de menta, un poco de perejil, un poco de cilantro, un poquitín de cada cosa en estado verde y juntito dentro, que esto nos dará, primero, nos mantendrá la forma del cuerpo del pescado y, por supuesto, lo más importante, que nos va a dar un sabor muy 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 característico de estas hierbas, por supuesto, en el proceso de la cocción. O sea, que ya tenemos las truchas limpias, sazonadas y adobadas, de alguna manera, entre comillas. Si queréis poner un poco de zumo de limón, perfecto, no hay problema, encantadísimo. Y ahora fijaos bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, volvamos con la materia grasa que vamos a utilizar para este plato. Sigo defendiendo, por supuesto, el aceite de oliva virgen, que puede estar reemplazado, como hacen algunas gentes, con mantequilla. ¿Y qué cantidad? Más o menos un decilitro. Y lo que hacemos con este decilitro, fijaos bien, que hacemos con este decilitro de aceite de oliva, o estos 50-70 gramos de mantequilla, rehogamos medio kilo de cebollas moradas limpias y cortadas a lo largo. O sea, peladitas, cortadas por la mitad, y luego vamos fileteando finamente a lo largo o a lo ancho, me da igual el corte, pero que nos quede estos filamentos largos y finos. A esta medio kilo de cebolla morada, por supuesto, le podéis agregar dos dientes de ajo, no pasa nada, le da un poco de perfume fantástico. Y rehogar, ¿qué significa? Que no hay que sofreír, que no tome color la cebolla, simplemente que se vaya reblandeciendo con la materia grasa que tú has puesto dentro de la cacerola. ¿Vale? Evidentemente, esta cebolla y este ajo, cuando está reblandecido o rehogado, por supuesto, le podéis sazonar un pelín. Y fijaos bien, necesitaremos, por supuesto, una placa de hornear o una bandeja de estas típicas que pueden ser de cristal oval, que podemos colocar las truchas dentro. Claro, si al hablar de 8 truchas ya hay una cantidad importante. Yo lo que recomiendo es que cojáis la propia bandeja del horno doméstico, que suele tener unas paredes más o menos de 2 dedos y medio aproximadamente, y esto nos puede facilitar cabida para no solamente con esta cebolla regada, sino otro producto que os quiero que le pongáis. ¿Y qué es? Yo me encantaría, o me encanta, por supuesto, hacer un buen lecho de patatita cortada a rodajas, ¿de acuerdo? Que estas patatitas, mucha gente lo hace en crudo, por supuesto, pero tendrías que cortarla muy finita, como si fuese una chip casi. Otro caso sería cortarla un poquitín más gruesa y pasarla por una sartén con un poco de aceite, reblandecerla un poco, no freírla totalmente, sino semifrita. Y esto, la patata coge el sabor del aceite y es extraordinario. Y con esta patata semifrita hacéis un lecho en la base de la bandeja del horno y vais colocando encima las 8 truchas una al lado de otra, por supuesto. Y este medio kilo de cebolla morada que hemos rehogado, la esparcís sobre la superficie, por encima de los lomos de las truchas. Luego cogéis más o menos unos 50 gramos de almendra cruda, que le podéis pasar por la sartén o almendra tostada, y lo machacáis en un mortero bien machacadita, y lo podéis poner perfectamente también una cucharadita de cilantro de perejil, a este majado, ¿vale? Y evidentemente os quedará una pasta compacta, al no haber ningún elemento líquido, lo que es el perejil y lo que es la almendra tostada o frita, tal cual, os quedará una pasta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cogéis un vasito o una copa de vino blanco y diluís con un poco, con en el mismo mortero, con este vino blanco, por supuesto, que le podéis incrementar con otra copita de agua. Pero con el vino blanco yo creo que os bastará suficientemente, ¿de acuerdo? Pero bueno, repito, si un pendiente de agua no le pasa nada, ¿vale? Disolvéis todo este majado y este majado va por encima de todo el contenido que está dispuesto en la bandeja de hornear, es decir, las truchas y la cebolla rehogada, todo esto bien tapadito.
¡Qué rico!
Y fijaos bien el detalle. Mucha gente lo que hace es introducirlo directamente al horno, calentado a 200 grados, y más o menos con 25 a 35 minutos la carne estará cocida, súper cocida, no hay que prolongar la cocción, y por supuesto será suficiente para poder cocer la patata. Por eso os decía, mejor ponerla semi cocida que cruda, ¿de acuerdo? Porque a veces el pescado, son truchas pequeñitas, se cuece muy rápidamente y la patata aún queda ciertamente con texturas coriáceas, y la gente puede decir, ¡ay, qué lástima que esta patata no esté bien cocidita! Hay una solución que me encanta ponerla, sobre todo para evitar que se nos chamusque un poco la superficie. Hay gente que suele acompañar no solamente con el majado de almendra y perejil, sino que la acompaña con un poco de pan rallado. Veces ahora, por ejemplo, tenemos harina de matcha, pues le podía salpicar con harina de matcha también, no hay ningún problema. Pero lo que yo os quería comentar, yo me gusta tapar todo el contenido con papel de albal, por supuesto, y directamente al horno. Que me quede todo cocidito, no sé si me explico. Sí. Tú dices, ay, pero quedará un poco pálido el color. Bueno, es igual, pero por lo menos he hecho una cosa muy interesante. ¿Cuál es? Concentrar todo el sabor en el interior del recipiente, evidentemente protegido con el papel de albal. Lo que dirían los franceses, hago un gran papillote grande.
Eso te iba a decir, ¿no? Que recordaba esa técnica, pero no sabía.
Exactamente, es una técnica que no os gusta y queréis hacerlo directamente destapado. No pasa nada. Por supuesto que lo podéis hacer destapado, no hay ningún problema. Esto sí, hay que tener en cuenta que tenemos que tener la precaución de evitar que se nos pase la cocción, por supuesto, de la carne, de la trucha, y por supuesto la cocción o la textura de la patata, que son los dos elementos principales del plato. Y bueno, y vale la pena, es fantástico. Hay otra alternativa que la quiero dar, que es rápida, no me voy a prolongar más. Sería poner las truchas tal cual naturales, evidentemente, encima la cebolla, el majado, el vino blanco y al horno. Y luego, aparte, lo servís acompañado con unas patatas cocidas o, por supuesto, un buen puré de patata. O sea, es una alternativa a la receta primaria que os he citado.
Muy bien, muy interesante.
¿Qué os parece?
Pues me ha encantado el majado de almendra y cilantro o perejil. Y a eso le ponemos también el pan rallado o la harina de matcha, ¿o es una cosa o la otra?
No, una vez que tengáis disuelto con el vino blanco o con un poco de agua y esparcido por encima, en el último lugar salpicáis con la harina de matcha o con un poco de pan seco rallado. No hay problema.
Muy bien.
Después, no dentro del majado, porque haréis pasta.
Vale.
Y tenéis que añadir más líquido para poder disolverlo.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tus consejos y por tus recetas.
Es un placer y por supuesto, que Baruch Hashem, para que volvamos otra vez con estar el martes con vosotros y sacar más recetas del baúl de los recuerdos. ¿Qué os parece?
Encantados de volver a hablar contigo muy prontito. Muchas gracias y Shabbat Shalom.
Y Shabbat Shalom. Venga, hasta el martes que viene.